Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este domingo, 22 de marzo de 2026, es el quinto domingo de Cuaresma en el que llega el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Es el programa en 1976 en el que vamos a repasar y a resumir para ustedes lo más destacado de estos días. Hoy, con Mila Sánchez y Nacho Osorio en el control de sonido, cada día Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. Con el lema «Deja tus redes y sígueme», la Iglesia celebra hoy el Día del Seminario. El viernes el Papa recibió en audiencia a los reyes de España y el rey Felipe VI tomó posesión como protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor. Además, León XIV ha convocado para el mes de octubre a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para avanzar en la pastoral del matrimonio y la familia. En Málaga se ha celebrado un congreso internacional sobre la gran procesión del jubileo de las cofradías. La conferencia episcopal lanza la campaña Línea 105 por tantos, próxima parada, para acercar a los ciudadanos la labor social y espiritual de la Iglesia. Con estos y otros temas te acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como cada año en torno a la solemnidad de San José, este año, en este domingo 22 de marzo, la Iglesia celebra el Día del Seminario, una jornada para promover las vocaciones sacerdotales y acompañar de manera especial a quienes se están formando para este ministerio y que en esta ocasión, con el lema «Deja tus redes y sígueme», invita a reflexionar sobre la llamada de Dios a cada uno. El cardenal arzobispo de Barcelona es Juan José Omella.
Nuestra sociedad occidental experimenta desde hace años una notable disminución de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Entre las causas encontramos la secularización, un materialismo exacerbado que nos aleja de lo trascendente, el temor a las renuncias que implica la vida sacerdotal o la imagen pública de la Iglesia. A nosotros nos corresponde sobre todo cuidar el terreno donde el Señor sigue sembrando, alentando la pastoral vocacional. Pidamos que los jóvenes estén atentos a la llamada del Señor y sean generosos en responder. La pastoral vocacional no es tarea de unos pocos, sino responsabilidad de toda la Iglesia, laicos, sacerdotes y vida consagrada.
Actualmente, 1.066 jóvenes se preparan para el sacerdocio en las diócesis españolas, 30 más que en el curso pasado, según los datos actualizados de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, que nos recuerda Álvaro Fedriani. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Unos datos que reflejan una ligera pero significativa tendencia al alza en un contexto social marcado por ese giro hacia lo católico. En total son 1.066 los jóvenes que han respondido a la llamada del Señor y que se preparan ya para el sacerdocio. Fíjate en este dato. De los 86 seminarios que tenemos en España, 83 cuentan actualmente con seminaristas en formación. La edad media de estos se sitúa entre los 25 y los 30 años, dependiendo, eso sí, de la etapa formativa. Para la Iglesia en España, todos ellos son un signo de esperanza en medio de una sociedad marcada por el ruido y la dispersión. El contrapunto lo ponen, sin embargo, las cifras de ingreso, que han descendido de los 239 del curso anterior a los 201 de este, y la de ordenaciones presbiterales, que ha pasado de 85 en 2024 a 58 en 2025. A pesar de ello, el número de abandonos se ha reducido, pasando de 86 a 82 en un año. Los datos, por tanto, ponen de manifiesto la importancia de seguir impulsando la pastoral vocacional y de acompañar a los jóvenes en el discernimiento de su vocación.
En Málaga se ha celebrado un congreso internacional sobre la gran procesión que tuvo lugar en Roma y el Vaticano durante el jubileo de las cofradías. Expertos, representantes de la Iglesia y de distintas hermandades han reflexionado sobre el valor de la religiosidad como patrimonio que trasciende lo religioso y es además un elemento social y cultural. Así lo ha recordado su organizadora, Paloma Saborido.
Fueron momentos muy difíciles, pero yo creo que totalmente satisfactorios, porque vimos, en noviembre hablaba yo con Monseñor Fisichella en Roma y me decía que después del jubileo de los jóvenes y adolescentes, el más exitoso en número de peregrinos fue el jubileo de las cofradías. El más complejo de organizar de todo el Año Santo, de las celebraciones de todo el Año Santo, y uno de los más mediáticos, ¿no? En cuanto a repercusión mediática que tuvo. Yo creo que fue muy, muy satisfactorio, sobre todo porque puso encima de la mesa la importancia, la trascendencia de las cofradías hoy en el siglo, en la Iglesia del siglo XXI, ¿no? Y la fuerza de la religiosidad popular.
En la conferencia de apertura de este congreso, el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y coordinador del Jubileo 2025, Rino Fisichella, destacó el papel de las cofradías como elementos que valoran la historia, tienen espíritu misionero y se celebran donde tiene lugar la vida cotidiana, en las calles y en las plazas, y que, como también destaca Paloma Saborido, reflejan la razón de ser de las cofradías.
Ya no es solo por la gran procesión, ¿no? Sino a mí me gustaría también remarcar la presencia de las imágenes del cachorro y de la esperanza en la Basílica de San Pedro. Fue precioso ver al Señor de León en San Andrea, ¿no? En la iglesia de San Andrea. Pero yo creo que la presencia de estas dos imágenes de religiosidad popular por primera vez en la historia en la Basílica de San Pedro, recibiendo culto y veneración durante 3 días y permitiéndolo así, ¿no? La Santa Sede, creo que demuestra cómo se entiende desde la Iglesia, desde el mismo centro de la cristiandad, el papel de las cofradías hoy en este siglo XXI.
El Obispado de Mallorca ha puesto a disposición distintos espacios y recursos para la acogida temporal de las personas desalojadas de la antigua prisión de Palma, con la colaboración de otras entidades implicadas y el estudio de caso por caso. COPE Mallorca, Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. La Iglesia de Mallorca vuelve a situarse en la primera línea de la atención social ante una emergencia habitacional que no admite esperas. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy, ha liderado una reunión de urgencia con los responsables de Baleares para buscar soluciones al drama humano que se vive en la antigua prisión de la ciudad. La situación en el centro penitenciario es crítica. Actualmente 226 personas malviven en esas instalaciones con riesgo real de derrumbe y en condiciones de extrema precariedad. El perfil de los residentes es de una vulnerabilidad absoluta. El 60% se encuentra en situación irregular y carece de cualquier red de apoyo. Ante esta realidad, el obispado ha manifestado su disposición para colaborar en el realojo. Sebastián Taltabuy ha insistido en que esta crisis debe afrontarse desde el respeto a la dignidad humana, analizando cada caso de forma individual a través de entidades como Cáritas, La Sapiencia o Justicia y Paz. La diócesis ha puesto sobre la mesa recursos y espacios diocesanos para ofrecer respuestas inmediatas y de futuro. Se proyecta la creación de unas 20 plazas de alojamiento temporal vinculadas a cursos de formación para facilitar que esas personas puedan salir definitivamente de la exclusión. A largo plazo, el obispado ha ofrecido terrenos para la posible construcción de vivienda social y, si fuera necesario, un hospital de campaña. Se ha propuesto crear una comisión permanente entre la Iglesia y las administraciones para que la ayuda llegue de forma eficaz a quienes temen quedarse sin techo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la información internacional. Los reyes de España fueron recibidos en audiencia por el Papa en la mañana del viernes. A continuación, Felipe VI tomó posesión como protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una tradición de siglos reservada a la monarquía española por su protección y ayuda a la Basílica. Nos amplía estas noticias la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. A poco más de 2 meses del viaje del Papa a España, León XIV aseguró a los monarcas que está preparándolo con mucha ilusión, por lo que posiblemente aprovecharían el largo encuentro a puerta cerrada para compartir detalles del itinerario. Entregaron al Papa como regalo, entre otros objetos, una manta de lana merina. Después, con el cardenal Parolin, abordaron cuestiones bilaterales en una reunión en la que estaban presentes, por cierto, el ministro Félix Bolaños y la embajadora Isabel Celá. El comunicado vaticano subraya que se trataron cuestiones de actualidad sobre la situación del país y la paz mundial. Después tuvo lugar la histórica toma de posesión como protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor en un acto cargado de solemnidad. En su discurso, el rey apeló a la concordia, la generosidad y a la entrega a la causa del bien común frente al egoísmo y la indiferencia, con un recuerdo especial al Papa Francisco.
Hemos hablado del tiempo que nos toca vivir, de esos días en los que tanta claridad necesitamos.
En la Basílica, los reyes fueron recibidos por el único canónigo español del actual Cabildo, el también rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, José Jaime Brosel, profundo conocedor de este histórico privilegio.
La gran devoción mariana del pueblo español encuentra su casa en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, el templo más antiguo de Occidente dedicado a la Santísima Virgen. Y esto lo vemos a lo largo de toda la historia. El Papa español Calixto III regaló su tiara a la Basílica, su sobrino Rodrigo de Borja fue cardenal arcipreste y luego ya como Alejandro VI utilizó el oro, el primer oro llegado de América, regalo de los Reyes Católicos, para decorar el artesonado de la Basílica. Todo esto marcó una continuidad y una nueva fuerza, un nuevo impulso con la bula del Papa Pío XII, Hispaniarum Fidelitas, del año 1953, donde se determina que el jefe del Estado, el rey, sería protocanónigo de la Basílica.
El cardenal arcipreste de esta basílica, Rolandas Macricas, además de dirigir unas palabras, invitó al rey a ocupar su sitio junto al resto de canónigos, desde donde se rezó un Padre Nuestro para concluir la ceremonia. Los reyes visitaron también la Capilla Paulina, donde se venera el icono de la Salus Populi Romani, y antes de abandonar la basílica se detuvieron a rezar ante la tumba del Papa Francisco.
León XIV ha convocado el próximo mes de octubre a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para dar nuevos pasos en el anuncio del Evangelio a las familias de hoy. Y lo ha hecho el Papa en un mensaje con motivo del 10º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, que estimulaba el compromiso doctrinal y pastoral de la Iglesia al servicio de los jóvenes, los cónyuges y las familias. Por otra parte, el Vaticano ha publicado el itinerario oficial del primer viaje apostólico del Papa a África. Está previsto del 13 al 23 de abril y llevará a León XIV a 4 países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en su primer viaje al continente desde su elección en mayo de 2025. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. Regresando de su visita a Beirut, León XIV comunicó a los periodistas su deseo de visitar el continente africano, comenzando por Argelia, para conocer las huellas de su amado San Agustín, que fue obispo de Hipona, conocida hoy con el nombre árabe de Annaba. En Argelia permanecerá solo 2 días, el 13 y 14 de abril, para dirigirse después a Camerún y sucesivamente a Angola y Guinea Ecuatorial. Un viaje de 10 días que comprende 4 países y 11 ciudades, en el curso del cual pronunciará 26 discursos, homilías y saludos ante diversos auditorios. Solo Camerún y Angola ya recibieron visitas papales, pero será una novedad absoluta para la República Democrática y Popular de Argelia y la excolonia española Guinea Ecuatorial, desde donde regresará a Roma el jueves 23 de abril. En el programa del viaje publicado esta semana por la Sala de Prensa del Vaticano, cabe destacar que en la capital argelina, después de los encuentros institucionales, hará una parada en la Gran Mezquita, uno de los lugares de culto islámico más grandes del mundo, con capacidad para acoger 120.000 fieles. Pero su mayor emoción, sin duda, será visitar los restos arqueológicos de Hipona, donde el fundador de la orden agustiniana fue obispo y falleció en el año 430. Allí visitará una casa de acogida para personas mayores, se reunirá con sus hermanos agustinos y celebrará la Eucaristía en la basílica que lleva el nombre del santo doctor de la Iglesia. En las 3 etapas posteriores del viaje papal se alternan las entrevistas con los jefes de Estado, los representantes de la sociedad civil y la cultura y, sobre todo, los obispos y el clero camerunés, angoleño y guineano. No se olvide que África es el continente donde el catolicismo crece más rápidamente y este viaje contribuirá indudablemente a su expansión. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En la audiencia a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el Papa ha pedido construir una auténtica cultura del cuidado. Además, León XIV ha recibido a los redactores del telediario de la segunda cadena de la RAI en el centenario de su creación. Les ha exhortado, en la era de la inteligencia artificial, a hacer prevalecer siempre el paradigma humano, distinguiendo entre medios y fines. Cuéntanos, Eva.
Cada vez que el Papa se encuentra con periodistas, aprovecha para sugerirles claves esenciales de lo que implica trabajar en la comunicación. Les pidió que la información no se convierta en propaganda de guerra, animándolos a mostrar el sufrimiento de los pueblos y de las víctimas sin transformarlo en un videojuego. Les subrayó además la obligación de verificar las noticias para evitar convertirse en megáfono del poder, algo que hoy en día es todavía más urgente y delicado. León XIV reconoció el desafío que implica lograr este enfoque en los pocos minutos de un telediario, pero les animó a no renunciar a ello. También reflexionó sobre el paso del sistema analógico al digital y defendió que no hay novedad tecnológica que pueda sustituir la creatividad, el discernimiento crítico y la libertad de pensamiento. Y como decías, el Papa también ha recibido esta semana a la Comisión Vaticana para la Protección de los Menores. En su discurso le subrayó que en la prevención de los abusos por parte de miembros de la Iglesia es esencial escuchar las experiencias de las víctimas y de los supervivientes, aunque resulten dolorosas y difíciles de escuchar, pero sacan poderosamente a la luz la verdad y nos enseñan humildad. Valoró también el informe anual que presenta este organismo e indicó la necesidad de no caer en la improvisación y la superficialidad a la hora de abordar la prevención del abuso.
El Papa ha enviado un videomensaje a la sexta Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonía que se ha celebrado en Bogotá, con una invitación a la Iglesia Amazónica a proteger la vida acompañando a los pueblos heridos por el abuso y la explotación.
El contexto actual exige una respuesta adecuada ante los numerosos desafíos sociales, ambientales, culturales y eclesiales que persisten en la Amazonía, amenazada por situaciones de abuso y de explotación. En este contexto, la flor de la pasión representa el papel profético de la Iglesia y de todos sus miembros, cada uno según su misión: proclamar el querigma y la vida nueva en Cristo, acompañar a los que sufren, custodiar la creación y el respeto a la vida en todas sus formas, especialmente a la vida humana.
León XIV también pide continuar el trabajo en el vasto territorio amazónico desde una Iglesia cada vez más sinodal y misionera.
Los animo a proseguir juntos, pastores y fieles, en el fortalecimiento de la identidad de los discípulos misioneros en la Amazonía. Sigan sembrando en el surco que ha sido regado incluso con la sangre de tantos hombres y mujeres que les han precedido, y que unidos a la pasión de Cristo se han convertido en la raíz de un árbol gigante que crece en la Amazonía.
Ayer se cerró en la Basílica de Asís la primera exposición pública de los restos mortales de San Francisco de Asís al cumplirse los 800 años de su muerte. Juan Antonio Adánez es el provincial de la provincia de España de los franciscanos conventuales.
Ha sido ahora, con motivo de los 800 años del tránsito de San Francisco, cuando se ha decidido, la Santa Sede ha dado permiso para exponer los restos que quedan de San Francisco en la Basílica Inferior de Asís. No es mirar unas reliquias para contemplar a un muerto, sino que es contemplar unos huesos que nos hablan de alguien que se ha entregado, que se ha donado totalmente a los demás. Y es muy bonito que el cuerpo de San Francisco quede esto del cuerpo, restos. Es un homenaje a la pobreza. Me hablan de los milagros que se están produciendo, de esa emoción de la gente, de ese volver al Evangelio, a la vida.
El cardenal Matteo Suppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, preside hoy la clausura de esta ostensión que han contemplado más de 800.000 peregrinos.
Su legado efectivamente tiene una repercusión grandísima, no solo en la Iglesia, ¿no?, y en la vida de la santidad de la Iglesia, sino también en otras dimensiones de la vida: el arte, la cultura, la literatura, la poesía, la pintura. Es un santo que arrastra tras de sí un carisma pues muy luminoso. Siempre decimos que los momentos son difíciles, pero es verdad que los hay más y menos, ¿no? Y este momento es un poco difícil con todas las tensiones políticas, el asunto de la paz. San Francisco es el santo de la paz, ¿no?, al que hay que invocar de una manera especial en estos tiempos recios, como decía Santa Teresa de Jesús.
Les contamos también que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada centra su última campaña en Nigeria para socorrer a la Iglesia que trabaja para atender a las víctimas del horror y de la escalada de violencia sin precedentes en aquel país. Álvaro Sáez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nigeria es hoy un país que, en palabras de su propio arzobispo de Abuya, la capital, Monseñor Ignatius Kaigama, está sangrando, herido y destruido.
Because Nigeria is bleeding.
Porque Nigeria está sangrando.
Nigeria is wounded.
Nigeria está herida.
Nigeria is disturbed by so many factors.
Nigeria está destruida por tantos factores.
And we must ask God to help us to heal Nigeria.
Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a sanar Nigeria.
La violencia en el gigante africano ha alcanzado límites nunca vistos, situando a la comunidad cristiana en una diana constante. La situación es un asedio por tres frentes: el terrorismo persistente de Boko Haram en el norte, las masacres de grupos extremistas Fulani que arrasan las aldeas del cinturón central, y luego también una ola de secuestros masivos que ya afecta al 70% de las diócesis del país. Solo en la última década, más de 200 sacerdotes han sido capturados. Ante este escenario de horror, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza esta campaña, Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra. El objetivo no es solo enviar ayuda material, sino sanar las profundas heridas psicológicas de una población rota por el trauma. José María Gallardo es el director de ACN España.
Como Fundación Pontificia, ¿cómo queremos ayudar a Nigeria? ¿Cómo queremos sanar esta realidad tan dura? Pues con tres grandes pilares. El primero de ellos es fortalecer la fe y ayudar a los sacerdotes, religiosas y seminaristas. El segundo es sanar el trauma que viven tantos y tantos desplazados, tantos y tantos religiosos, religiosas, sacerdotes. Y en tercer lugar, proteger a los perseguidos.
Nigeria es hoy uno de los países más hostiles para la fe, pero también uno de los mayores semilleros de vocaciones del mundo. Con esta campaña se busca que el miedo no gane la partida y que los cristianos nigerianos sientan que no están solos en su resistencia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Solo el asombro conoce, se ha celebrado en la Universidad Complutense de Madrid una nueva edición de Happening 2026, un encuentro cultural universitario para el diálogo, la reflexión y convivencia, organizado por la Asociación Atlántica. En él ha participado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Allí estuvo José Melero. Buenos días.
Buenos días. Argüello ha hecho alusión a las tensiones en el contexto internacional, marcado por conflictos armados y tensiones globales, aunque ha ido más allá de lo geopolítico, apuntando que existe una herida original en el ser humano. En ese sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal también considera que los tiempos de la modernidad ha generado una toxina de tipo antropológica al reducir a la persona a un individuo autónomo y empoderado. Este enfoque, afirma, puede convertirse en un obstáculo para la convivencia. Frente a ello, propone recuperar el nosotros como base de la paz. Argüello también ha centrado su reflexión en el perdón como elemento esencial para construir la paz. Para el arzobispo de Valladolid, la misericordia es una síntesis de verdad, justicia y perdón, alejándola de una mera compasión superficial. Asimismo, ha sostenido que sin esperanza la alternativa es la imposición de la ley de la fuerza. Por ello, defiende que el perdón debe situarse en un horizonte amplio de misericordia imprescindible para la convivencia.
Acción Social Empresarial, la Asociación Española de Empresarios, Directivos y Profesionales Cristianos, cumple 75 años de servicio para llevar las aportaciones de la doctrina social de la Iglesia al ámbito empresarial. Carlos Jiménez Muñoz es su vicepresidente.
Indudablemente las empresas tienen que tener beneficios. A partir de ahí, hombre, lo que es clave y la importancia radical viene en que las empresas, esas empresas, estén centradas en la persona, lo cual, pues, lógicamente implica, pues, muchos aspectos. No solamente reconocer su dignidad, sino también, pues, reconocer sus esfuerzos y, indudablemente, saber delegar en las personas con la finalidad de, conforme al principio de subsidiariedad que hablábamos antes, los principios de la doctrina social de la Iglesia, pues que puedan desarrollar sus potencialidades, no solamente en bien propio, sino también en el bien de la propia empresa, que al final no deja de ser una comunidad de personas con un fin común en el desarrollo, pues, de, en este caso, de una empresa que, desde el aspecto de los ámbitos de la doctrina social de la Iglesia, tiene también por finalidad el transformar la sociedad, ¿no?
Acción Social Empresarial afronta los retos de futuro en un cambio de época marcado por la revolución tecnológica y la inteligencia artificial.
Entendemos que ese, evidentemente, es uno de los retos, precisamente para acompasar el desarrollo de la inteligencia artificial a las necesidades humanas. Es decir, no se trata de humanizar la inteligencia artificial, sino se trata de que la inteligencia artificial, que va a desarrollarse sí o sí, se desarrolle en un ámbito ético y en un ámbito en el que la persona esté focalizada en la persona, ¿no?
La Conferencia Episcopal ha lanzado la línea 105 por tantos, próxima parada, que busca acercar la labor social y espiritual de la Iglesia a toda la sociedad a través de rutas de proximidad en todo el territorio. Es una campaña que recuerda que marcar la X a favor de la Iglesia no supone ningún coste económico y tiene un gran impacto al servicio de toda la sociedad en la vida de las personas con quienes compartimos barrios y calles.
Yo creo que la fe es mucho más importante de lo que parece. A muchas personas les da un propósito de vida.
Yo siempre he visto la Iglesia a nivel concepto religioso, vas, haces misa y punto.
Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia porque hay cosas que no comparto, ¿no?
Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia por desconocimiento.
En los 23 años que yo llevo aquí ha habido un cambio de apertura a la gente. Una Iglesia cercana y que está presente. Es decir, no es una Iglesia que está de espectadora, no. Es una Iglesia que interactúa.
Las diócesis organizarán próximamente iniciativas de esa línea 105 por tantos para que cualquier ciudadano pueda conocer y descubrir de primera mano el impacto que tiene marcar esa casilla en su declaración de la renta.
Yo creo que la felicidad alarga la vida.
Me he identificado porque perdí a mi madre hace poco. A mí me hubiese gustado que mi madre hubiese estado ahí.
Más allá de la fe, está la labor social, ¿no?
No marcaba la casilla de la Iglesia porque no comulgo con su creencia religiosa. Pero antes no sabía todo lo que ya estoy viendo.
Acercarse un poco a la cara más humilde de la Iglesia, pues ha sido muy sorprendente, muy favorecedor.
Yo lo que veo que marcar esa casilla pueda servir para algo, ¿no?
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con información sobre iniciativas como la Red Eclesial Hospitalidad Atlántica y el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, finalizan esta mañana en El Escorial las jornadas de delegados y agentes de la pastoral con personas migrantes. Por otra parte, con el lema La vida, un don inviolable, el próximo miércoles, fiesta de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida. El responsable de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal es Miguel Garrigos.
Subrayan la verdad de la ciencia y la razón, ya que la biología defiende unánimemente que desde el momento de la fecundación existe un organismo humano vivo e independiente, es decir, una nueva persona humana. Por tanto, esa tendencia a intentar elevar el aborto a categoría de derecho es realmente preocupante. El aborto nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana. No hay nadie más pobre que los no nacidos porque en el seno de su madre no pueden defenderse, ni siquiera gritar ante la agresión.
Una jornada por la vida en la que se recuerda especialmente a quienes se encuentran en dificultades a la hora de afrontar un embarazo.
Desde la Conferencia Episcopal Española se quiere promover la alianza social por la esperanza, ayudando a que las familias puedan tener hijos y también procurando evitar por todos los medios este drama del aborto. Por último, los obispos de la Subcomisión para la Familia quieren agradecer tantas iniciativas que llevan a cabo organizaciones no gubernamentales y personas concretas para acoger, acompañar y ayudar de manera integral a las mujeres embarazadas que tienen problemas.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1976. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Si durante la mañana de hoy has estado en una gasolinera, ya te habrás dado cuenta de que seguramente ya esté más barata. Y eso es porque ya han entrado en vigor las medidas anticrisis propuestas por el gobierno, entre las cuales está, pues evidentemente, una reducción del precio de los combustibles. Eso sí, estas medidas tendrán que ser aprobadas próximamente. Será el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.